desde Bahía Blanca,
en el marco de las 17ª jornadas de la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. 15 años, 40 radios.
Un recorrido por la historia, la actualidad y el futuro de la radiodifusión universitaria argentina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Esto es Vamos las Radios. El placer de encontrarnos aquí en la Universidad Nacional del Sur. Más precisamente, estamos en vivo desde los estudios de AM1240 Radio Universidad Nacional del Sur. Estamos asistiendo a un especial de Vamos las Radios porque ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas, está cumpliendo 15 años y esto es motivo de festejo, así que estamos encantadísimos de estar en esta emisora bahiense. Y es un lujo para nosotros compartir esta mesa con Mario Giorgi de Radio Universidad Nacional de Avellaneda, director de la emisora. Mario,
¿cómo te va? Buen día.
Muchas
buen día
gracias.
Para todos. Gracias, no, a mí. Es siempre bueno encontrarse dentro de un estudio de radio. Es el lugar donde uno vive. Uh-huh. Yo he pasado, creo que si medimos en años, por lo menos 25 dentro de un estudio de radio.
Toda una vida.
Así que es mi medio. Es como poner el pescadito en la pecera, ¿no? Uh-huh. Aunque yo te lo voy a tratar de no boquear como hacen los pescaditos, sino hablar como corresponde.
Muy bien, vamos a contarles a la gente que estuvimos asistiendo a la 17ª jornada de ARUNA, de esta asociación de radios que tuvo sede en la Universidad Nacional del Sur. En un ratito nada más vamos a repasar de qué fue esta interesantísima jornada. Por supuesto, vamos a contarles un poco acerca de todo el recorrido por la historia de la creación de ARUNA. Vamos a tratar de analizar cuál es la realidad de esta asociación, cuáles son los desafíos que se plantean a lo largo de 2 horas de este programa especial de Vamos las Radios. Vamos a tener la voz de distintos directores de emisoras universitarias, vamos a charlar con colegas de distintas radios universitarias en vivo de distintos puntos del país. Y bueno, vamos a tratar de entender este nuevo desafío que de alguna manera abre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para todas las emisoras. Uh-huh. Porque si bien por un lado es una gran oportunidad para las emisoras, esto conlleva rápidamente un desafío.
Claro.
Conocerse, gestionar las nuevas emisoras, ¿no?
Yo me gusta decir que hay una obligación. Yo creo que tienen la obligación las universidades nacionales de ejecutar esta particular asignación que se pone la ley de servicios de comunicación audiovisual para concretar otros sueños comunicacionales y un cierre, que me parece que la radio sigue siendo un medio idóneo para eso, una devolución del circuito ese virtuoso que está generado por la misma comunidad que por un lado envía sus hijos, sus alumnos a la universidad y por el otro lado también la sostiene con su esfuerzo a través del cumplimiento ciudadano de sus impuestos, etcétera. La radio en ese sentido me parece que es un totalizador o una señal transversal que termina por unir estos puntos que aparentemente estuvieron tantos años dispersos y ahora tienen la obligación de juntarse, ¿no? Y para eso, qué mejor vehículo que esta forma tan linda de comunicar como es la radio.
Muy bien, así comienza Vamos las Radios especial 15 años de ARUNA.
Estás escuchando 15 años, 40 radios. Una producción especial en celebración por los 15 años de vida de la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. 15 años, 40 radios. Hay cada vez más voces universitarias en el aire.
Minutitos pasaron de las 10 de la mañana y saludamos rápidamente a Marcelo Tedesco, director de prensa de la Universidad Nacional del Sur, un hacedor también de la radio universitaria de esta casa. Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Viviana? Buen día. Hola, Mario.
¿Cómo va, Marcelito? ¿Bien?
Un gusto tenerlos acá.
Ya vimos que se sale la vaina por contarnos cosas de la radio aquí en 1240.
Una historia muy particular la de esta emisora, ¿no? Porque sí. Hacía 54 años que tenía adjudicada una licencia, pero recién en agosto del año pasado pudo tener aire. ¿Cómo fue todo este proceso de trabajo?
AM1240 es un reflejo de lo que han sido las políticas de comunicación en la Argentina en los últimos 50 años. Nos la otorga un decreto del presidente Aramburu junto con otras AM que se entregan a las 7 universidades nacionales que había en ese momento. Aramburu le da una AM a cada universidad nacional, menos a la tecnológica, porque la Revolución Libertadora quería cerrar lo que en ese momento era la Universidad Obrera. No querían que los obreros vayan a la universidad, concretamente. Y por una serie de recurrentes crisis presupuestarias, intervenciones en el rectorado, bueno, finalmente el golpe militar en el año 76 fue el punto culminante que la manda a desmantelar para venderla. La radio nunca había salido al aire. Hasta el 76, mejor dicho, había estado en manos de una gerenciadora privada, funcionaba como LU7 Radio General San Martín, acá en Bahía Blanca, y nunca se había hecho la transferencia completa a la universidad. Hasta que, bueno, en una universidad donde no hay carrera de comunicación, donde no hay periodismo y donde había que crear toda una corriente de opinión a favor de tener una radio, de lo positivo que puede ser tener una radio, yo creo que nosotros no somos hijos de la ley porque ya teníamos la frecuencia desde antes.
Claro.
Pero el debate público por la ley que le cambió la cabeza a la gente sobre que la comunicación es algo demasiado importante para quedar solo en manos de los privados, creo que eso hizo el clic en la universidad para que cristalice el proyecto de que finalmente se ponga al aire la radio.
Uh-huh. Una cosa muy interesante que conocíamos ayer en ocasión de las jornadas de Aruna es que esta emisora tiene un consejo de profesionales que actúan sobre la programación, digamos,
claro.
Pero lo interesante es que está compuesto por distintas agrupaciones políticas, la diversidad política de la universidad.
Sí, sí. Bueno, la UNESCO dice que la democratización de la comunicación se da en dos niveles, en el acceso a los medios, que todos los ciudadanos tengan posibilidad de, a través de un medio de comunicación, saber qué pasa en el mundo. Ese es el básico, prender la radio, prender la tele. Pero el segundo nivel es la participación. La participación en la creación de los mensajes, es decir, tener un lugar para venir a hablar. La participación en la definición de contenidos, es decir, yo además de mandar un mensajito, un mail a la radio, me siento y quiero hacer algo. Y el tercer nivel, el más profundo de democratización de la comunicación, es la participación de la sociedad en la definición de políticas de comunicación. Nosotros quisimos una radio fundamentalmente democrática, que no sea una radio de la oficina de prensa, que no sea la radio del rector o la radio del secretario de extensión. El secretario de extensión, circunstancialmente, es el director general de la radio, mi cargo es el coordinador de contenidos. Y armamos un consejo de programación con representantes de quienes están en el consejo superior. Docentes, no docentes y alumnos. Todos ellos, es una comisión de alrededor de 10 personas, son los que van seleccionando la programación de la radio, van opinando sobre si la radio se ajusta al perfil que el consejo superior definió para ella. Digamos, son un poco los que, con ellos es con los que abrimos el juego para que, bueno, todos vengan acá a definir, que no decidamos
¿qué
nosotros
radio
solos?
¿Qué radio se queremos? Quiere, ¿no? Claro.
Pero además, yo, perdóname, me parece que hay en un día brillante en Bahía Blanca, donde estamos disfrutando, hay un tema no menor aquí, que es cómo poner otra voz cuando hay un espacio concentrado y dominante,
claro,
instalado,
claro,
en la comunidad bahiense, secularmente, ¿no? Desde la gráfica y desde los medios electrónicos. Mm. Un verdadero desafío. Porque también esto habla de la necesidad de abrir un poco las cabezas en función,
claro,
de qué cosa no se está cubriendo o se está ocultando exprofeso, sí, y qué cosas debemos abordar para no caer en el mismo mecanismo desde el,
sí,
otro,
claro,
lugar, ¿no?
Sí,
me,
sí,
parece,
claro,
que es muy interesante esta oferta.
Sí, y además fue un poco abrir el juego y decirle a todos estos sectores de la universidad, bueno, loco, la radio es de ustedes. O sea, la radio no es algo que está ahí, que maneja prensa, que maneja el área de comunicación de la universidad. Involúcrense, porque el derecho a la comunicación también conlleva una responsabilidad, hacerse cargo de que tenemos un medio y que es, como decía ayer Gastón Colaprete de la Universidad de Luján en una frase que me encantó, esto es el aula más grande de la universidad. Nosotros tenemos 200 kilómetros a la redonda de alcance con nuestra señal. Llegamos casi a 600.000 oyentes potenciales. Entonces, de esto todos nos tenemos que hacer cargo y construir democráticamente una propuesta de comunicación que le sirva a esta comunidad en la que estamos. Uh-huh. Y la experiencia en estos 10 meses de trabajo ha sido increíble.
Bien, vale en este sentido el reconocimiento al rector de la Universidad Nacional del Sur, a Guillermo Crapiste, ¿verdad? Porque un hombre, primero una universidad que no tiene la carrera de comunicación, uh-huh, y un hombre que proviene de otra disciplina, de uh-huh, la ingeniería, que supo comprender la necesidad de que la universidad tenga una emisora. ¿Qué cambia en ese sentido que una universidad tenga una radio universitaria a que no la tenga?
Yo creo que lo que ha ocurrido acá adentro, que uno desde la comunicación lo puede teorizar, pero el que viene a hacerlo no, es romper la direccionalidad en el proceso de comunicación. Que en una mesa redonda como la que estamos nosotros ahora se puedan sentar docentes y alumnos a discutir horizontalmente sobre políticas de salud, sobre leyes, sobre ecología, medio ambiente, entretenimiento, lo que sea, es distinto al aula a aula, donde el docente se para adelante en una situación de poder y la direccionalidad de todos los que miran es hacia él. Esto, la gente nos lo ha dicho, está re bueno sentarme a discutir y pelearme con el docente en la radio sobre los temas que tratamos. Otros compañeros no docentes nos han dicho, yo nunca creí que la universidad me iba a dar un espacio para hacer programas de radio sobre los compañeros no docentes desaparecidos en la época del proceso. Esas cosas de a poco le van cambiando la cabeza a la gente y la van empoderando para que entiendan que la comunicación es algo mucho más ancha que la tarea profesional de los comunicadores. Nosotros uh-huh, somos profesionales de la comunicación, pero la comunicación no es patrimonio nuestro. La comunicación es algo mucho más grande.
Pero hay una,
¿no?,
cosa,
¿cierto?,
muy interesante en lo que decís vos, porque si bien es cierto, desde el año 58, estamos hablando de una dictadura en la Argentina,
claro, la dictadura de
que intentó también traer agua para su molino generando esta apertura de nuevas frecuencias, lo hizo también Onganía en los años 60, uh-huh, 66, 67. No es tal la indefinición o esta cuestión de la política zigzagueante que impide que la radio está, no es tal cuando aparece el debate sobre los medios de comunicación.
Claro.
Y entonces el rector, a quien obviamente le agradezco que haya puesto el impulso para que esta radio esté funcionando, también entra en esa gran ola de discusión y de debate de cómo trasladamos a la comunidad, claro, una cuestión que era patrimonio sectario prácticamente.
Yo lo pongo, el compromiso se mide en números. En los últimos 3 años la universidad invirtió 400.000 pesos en montar esta radio. Y eso es desde una gestión, desde un rector que, como vos decías, Viviana, viene de las ciencias duras, es asumir el desafío de la hora. Decir, yo tengo que estar a la altura de este momento histórico donde las universidades tenemos que tener algo para decir. Y yo algo que le reconozco siempre al doctor Crapiste es que en todos los años que llevó a poner al aire esta radio, tanto desde lo técnico como desde el proyecto de la radio, nunca nos llamó para decirnos, a ver, explícame qué querés hacer con la radio. Nos dejó jugar con una libertad total, hasta en esto del diseño del proyecto, de decir, bueno, los consejeros superiores de la oposición van a estar en el Consejo Superior de la Radio. Y sí, y si te gusta la democracia, o sea, si te gusta el Durano, bancate la pelusa. Lo asumió hasta desde ese punto de vista, ¿no? Y eso para mí merece un reconocimiento. Yo creo que esta gestión va a pasar a la historia, la gestión actual de Crapiste, como el rectorado que abrió la radio, porque uno construye edificios, construye aulas y demás, pero el impacto hacia afuera de la universidad que tiene esto, creo que lo vamos a dimensionar con los años, ¿no?
Marcelo Tedesco, muchas gracias. Igualmente te invitamos a que te quedes con nosotros. Seguramente vamos a volver a tener aire en lo que quedan de estas 2 horas que estamos en vivo en Vamos las Radios, desde AM 1240 de Radio Universidad Nacional del Sur, Aruna, 15 años.
Vamos las Radios. El programa de la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. 47 universidades públicas en un solo lugar. Vamos las radios. Mucho más que un programa.
partir de la década del 80, en el marco creciente del fenómeno de las radios de baja potencia que nacieron y se diseminaron con rapidez por el territorio argentino, se crearon nuevas emisoras universitarias de frecuencia modulada. Al promediar la década siguiente, las radios universitarias, que ya sumaban un número importante, comenzaron a relacionarse y sintieron la necesidad de juntarse para conocer sus diferentes realidades, interactuar y promover acciones en conjunto a favor de su sostenimiento y reconocimiento por parte de la comunidad universitaria y de la sociedad, y ante la ausencia de una ley de radiodifusión democrática que las contenga. Al cabo de la realización de sucesivos encuentros en diferentes ámbitos y compartiendo la necesidad de iniciar una lucha por una nueva ley de radiodifusión que acabara con el decreto heredado de la última dictadura militar, deciden crear una institución que las agrupe y las represente. Con estas motivaciones, en el año 1998 nace ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Esto es un poquito la historia de la creación,
¿no?
Claro. Interesante, ¿no? Cómo poco a poco se fueron agrupando.
Y en esas condiciones adversas, ¿no? Sin ley, sin algo que te permitiera ir buscándole un camino aglutinante, como una asociación civil, y además con mucha voluntad para encontrar, ponerse de acuerdo en situaciones tan asimétricas como están las universidades y respecto a sus radios, ¿no? Hay radios que tienen un implante local, como LT10, por ejemplo, en la Universidad Electoral, que es ahí, es dominante, fuerte. Y hay otras radios que todavía tienen que hacer mucho por remar y algunas otras por aparecer, ¿no?
Exacto.
Esa gran diferencia, esta gran asimetría, ARUNA creo que tiene ya internalizada en su comisión directiva y sus miembros la necesidad de ir buscando esfuerzos para equiparar esas posiciones en cuanto al servicio que brindan hacia las comunidades donde están, ¿no?
Bien, te invito, Mario, a compartir un fragmento, un audio de uno de los fundadores de ARUNA, que se llama Aníbal Vinasco, pertenece a la Universidad Nacional de La Matanza.
La evolución de estas emisoras fue despareja, porque por un lado había disparidades técnicas. En aquellas que tenían mayor antigüedad, habían consolidado medios, y voces pujantes. Estas son básicamente las tres grandes que recuerdo que tenían, que tienen naturalmente emisoras de AM. El resto después se fue dando. Esto fue un proceso que básicamente empezó a funcionar en los 80, muy poco en los 70, de el otorgamiento de alguna licencia de radios universitarias, que estaban todas reducidas a FM, ¿no es cierto? Iba de la mano de los apoyos que tenían las radios universitarias en su desarrollo por las autoridades de las propias universidades, que a veces era desparejo, ¿no es cierto? A veces es desparejo la atención que ponía cada universidad al desarrollo de su propio medio. Nosotros en el caso que me tocó vivir, que fue muy valiosa la experiencia hecha, nosotros tuvimos mucho respaldo las autoridades de la Universidad Nacional de La Matanza. Mi incorporación alguna es del año 1999. En ese momento la participación tenía que ver directamente con la puesta en marcha de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, que se logró poner en el año 2000. En ARUNA tomo conocimiento con los entonces directivos de ARUNA, algunos de los cuales se continuaron, entre los que estaba Eduardo Coso. Leticia Grisende participaba junto con Eduardo Coso. Me acuerdo también de Ricardo Valle, que también estaba participando, y la gente de la radiodifusión del litoral, mejor dicho, de la radio de la Universidad del Litoral, de la Universidad de Luján, de la Universidad de Santiago del Estero. Bueno, una punta de representantes de radios universitarias que se habían reunido en esta asociación, que todavía no era tan numerosa, pero sí ya venía peleando fuerte.
Escuchábamos ahí entonces las palabras de Aníbal Vinasco, uno de los fundadores de ARUNA. Por supuesto, Vinasco pertenece a la Universidad Nacional de La Matanza, y como no podía ser de otra manera, también hizo referencia a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales y el impacto que esto tuvo en las emisoras universitarias.
Boca ya por el año 2000, en una reunión, una convocatoria que se hace en la Universidad Nacional de Salta, otra de las de las promotoras también de Aruna, para discutir un documento con la propuesta de que se generara una nueva ley de radiodifusión. Esto derivó en la constitución de una comisión mixta en ese entonces, que constituía el Ministerio de Educación de entonces, y el CIN y el CONFER. Las representaciones de las radios universitarias estaban nominadas por el CIN. Ahí participamos también, funcionó entre el 2000 y el 2001. En esta reunión de la Universidad de Salta se elaboró un documento. Ese documento prácticamente sintetizaba las necesidades de las radios universitarias, que en ese momento estaban bastante castigadas por falta de licencias, por bajos niveles de licencia. Eso en ese ámbito se empezó a discutir con en ese entonces pobres resultados. Algunos se lograron, pero digo pobres resultados porque seguía vigente la anterior ley, la ley de la dictadura, y no se produjeron modificaciones. Bueno, esta fue toda la etapa, digamos, fundacional. En el 2001 participamos con Aruna, en ese entonces, en la Asociación de Radios Universitarias, defendiendo el proyecto, este proyecto que se había aprobado en la Universidad de Salta y que después fue ratificado por el plenario del CIN en diciembre de ese año, en diciembre del año 2000. Esta fue la batalla inicial. En el 2004 recién aparece la coalición de radiodifusión democrática. Nos incorporamos a la coalición de radiodifusión democrática para defender el mismo documento que se fue presentando, y se incorporaron, así que se consiguió que se incorporaran a la nueva ley de medios los principios que se establecían para defender y hacer la radiodifusión universitaria. Hablando de radiodifusión universitaria, decimos radios y televisoras universitarias. En el año 2007 habían empezado a producirse los primeros contactos de redes de radios universitarias, los primeros escaramuzas. Ahora, el proceso de desarrollo del trabajo en red de las universidades nacionales empezó a poderse dar recién con mayor fortaleza y con mayor vitalidad en otras condiciones a partir del año 2007 en adelante. Este es un poco así muy muy apretadamente parte de la historia que nos tocó vivir, ¿no es cierto? Nos tocó vivir en defensa de las radiodifusoras universitarias y el desarrollo de la radiodifusión universitaria, las universidades nacionales, que hoy felizmente avanza pujante, como lo demuestra, entre otras cosas, la posibilidad de estar hablando para esta radio, a los que lo felicito, en la Universidad Nacional del Sur.
Aruna, 15 años y 40 radios, comprometidas con una comunicación más democrática, participativa y plural.